El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La Fiscalía Militar de Matanzas está dilatando la respuesta a una queja presentada el 22 de noviembre sobre el acoso de la seguridad del Estado a un preso político. Los detalles con Yolanda Huerga.
La Fiscalía Militar de Matanzas no ha contestado una queja que Rosana García Pedraza, esposa del preso político César Adrián Delgado Correa, remitió a esa instancia el 22 de noviembre.
Yo hice dos denuncias a la Fiscalía Municipal, donde dejé plasmado las inquietudes que tenía de la prisión de Ahuica, Alto Rigor, donde actualmente se encuentra mi esposo César Adrián Delgado Correa, manifestante pacífico del 11 de julio. El tema abordado de mis denuncias eran que dejaran el acoso sistemático que tenían con mi esposo, y la otra es que le sacaran unas pertenencias que tenía adentro del penal que ya no le eran útiles.
En un documento al que Radio Televisión Martí tuvo acceso, García Pedraza refiere el acoso sistemático de funcionarios del penal y agentes de la policía política contra su esposo. Además, solicitó que le permitieran retirar del centro de reclusión unas pertenencias del preso político que a él no le eran útiles allí. García Pedraza relató que el 18 de noviembre, por vía telefónica, recibió una citación para presentarse el 22 en la Fiscalía Provincial.
Me dieron respuesta a una, que sacaron las pertenencias de mi esposo de la prisión. La otra denuncia del acoso sistemático no me la han dado respuesta, me la elevaron para la Fiscalía Militar.
En su carta a la Fiscalía, García Pedraza cuestionó la calificación de preso común que le otorgan las autoridades a su esposo y otros participantes de las protestas, y sin embargo son continuamente hostigados e interrogados por la seguridad del Estado. Más adelante critica un artículo publicado en el periódico Granma, en el que su doctor afirma que no hay presos políticos en Cuba.
Yo sí creo que aquí en Cuba sí existen presos políticos, aunque los llamen común.
César Adrián Delgado Correa, licenciado en Cultura Física, fue condenado a 5 años de privación de libertad. El tribunal lo encontró culpable de los delitos de desórdenes públicos y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y se sigue comentando esta noticia, ya que el activista Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, fue condenado ayer a 2 años y medio de cárcel, según confirmó a Radio Martí el abogado cubano Eloy Viera Cañibe.
Lo que ha pasado con Carlos Ernesto, pues, no es la excepción. Desde hace 7 meses es uno más de 1,000 presos políticos que hay en Cuba. Y lo que ha sucedido hoy no es otra cosa que la constatación de la barbarie, ¿no? Se le imputaron dos delitos que son muy comunes para penalizar el disenso en Cuba, como son la desobediencia y el desacato. La fiscalía le pidió 2 años y medio de privación de libertad y el tribunal lo sancionó exactamente a ese mismo tiempo. Ya hay que recordar que Carlos Ernesto lleva 7 meses en prisión, 7 meses que se le computan para el monto total de esa pena, 2 años y medio que le ha sido impuesta. Tiene también la posibilidad de promover un recurso en contra de esa decisión del tribunal, pero yo no tengo la constancia de que lo vaya a hacer o haya decidido hacerlo tampoco. Hay que decir que a Carlos también se le había imputado un delito de atentado, porque se decía que había golpeado o que había atacado a un oficial dentro de la prisión de Cienfuegos, donde se encontraba detenido, pero realmente ese delito se fue desestimado por la fiscalía, producto de que parece que era una construcción tan burda que no podía ni tan siquiera defenderse en juicio. Pero en resumen, Carlos ha sido sancionado, cativo, disidente, ha sido sancionado por subirse en un muro de la calle del Boulevard de San Rafael en La Habana y pedir la libertad a los presos políticos del fin de la dictadura, que lo que hace es sintetizar el rechazo y el hastío de la población cubana por la gestión del gobierno del Partido Comunista.
El profesor universitario José Luis Tan Estrada ha denunciado su expulsión de la Universidad de Camagüey, hecho que atribuyó a sus publicaciones disidentes en redes sociales. Tan Estrada agregó que la decana de la Facultad de Lengua y Comunicación, Dani Santi, lo señaló como una influencia negativa para los estudiantes.
Nunca me enteré de la reunión esa que se iba a hacer hoy porque no me citaron. Me enteré de por casualidad porque un profesor me llamó. El documento principal me expone la evaluación de mi año como servicio como adiestrado social y la evaluación iba todo bien, reconociendo mi trabajo, hasta que llega la parte de mis publicaciones, cual deciden darme regular y los motivos fundamentales, tanto en la evaluación como los argumentos que me dio la decana, Dania Santí, y la jefa de recursos humanos, Yamir Céspedes, era que por mis posturas políticas, por representar una influencia negativa para los estudiantes y por mis opiniones en contra del sistema, me cerraban las puertas de la universidad, no podía seguir como, no puedo seguir como adiestrado. Realmente mi espacio de Facebook fue un espacio de activismo, de denuncia contra el sistema, contra el régimen. De que me expulsaran así como hicieron hoy, ya como dije anteriormente, había recibido acosos, amenazas, tanto de perfiles falsos como perfiles nuevos, campañas difamatorias en contra de mi persona. Y según la directora del órgano de trabajo aquí de Camagüey, ¿no? Viene con tres empresas que no tienen nada que ver con mi perfil. Las ofertas de trabajo son técnicos en inversiones. Yo soy periodista, comunicador, no tiene nada que ver con matemáticas ni con los números, y son empresas que están aquí prácticamente, recursos hidráulicos, de conserva y alojamiento de campismo, donde demuestra una vez más que sus intereses no son para nada ayudar a los jóvenes que se oponen al sistema.
El eurodiputado español Germán Terch ha criticado nuevamente este miércoles la complicidad de la Unión Europea con el régimen de Cuba porque mantiene el llamado acuerdo de diálogo político y cooperación, a pesar de las violaciones de derechos humanos que ocurren a diario en la isla. Durante una intervención en el Parlamento Europeo, Terch declaró que lo que están haciendo Cuba con el dinero de la Unión Europea es asesinar a la gente, reprimir al pueblo y tenerlo en una situación de postración. Asimismo, el europarlamentario español denunció que cada vez hay más presos políticos en Cuba, incluyendo menores de edad, torturas en cárceles y cubanos muriendo en travesías peligrosas para huir del régimen.
Muchas gracias a los peticionarios porque han traído aquí una solicitud que deja en evidencia a la comisión y la desgana con la cual ha leído el funcionario del Servicio Exterior, ha leído toda esa explicación absolutamente vergonzosa y vergonzante de lo que está haciendo la comisión respecto a las violaciones salvajes que se están produciendo en Cuba en los últimos años, que han empeorado dramáticamente, que están encerrando y condenando a penas de prisión a menores de edad, que hay desapariciones, que las torturas se han multiplicado, que los presos han subido en número y han subido en indiscriminación y en barbarie a la forma de hacerlos, que están muriendo cubanos saliendo como pueden de la isla, que acaban de asesinar con una barca a unos que intentaban hacerlo. Toda esta cuestión absolutamente criminal del régimen de Cuba es respondida por la Comisión como que vamos a ir avanzando porque tenemos una serie de discrepancias. Es absolutamente vergonzoso que el señor Javier Niño y el señor Borrell intentaran explicar las manifestaciones como unas manifestaciones en contra de falta de suministros, como dijeron. Era un levantamiento por la democracia, por unos principios que hay aquí en Europa y que nosotros despreciamos y les negamos sistemáticamente a los cubanos, que no tienen nada en este momento, no tienen ni libertad, pero no tienen tampoco salud, no tienen alimentos y no tienen nada, no por el bloqueo que no hay, sino por un fracaso rotundo de ese régimen. Porque lo real es que es la Unión Europea la que está violando sus propios acuerdos y sus principios. Y el Parlamento Europeo, el año pasado, en septiembre, el 16 de septiembre, aprobó una histórica resolución en la cual exige que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación, porque ha sido una inutilidad que solo ha servido para financiar a un régimen asesino y para librarle las manos para que pueda reprimir mucho más a su pueblo y pueda participar en lo que es la expansión criminal por todo el continente. El régimen cubano, financiado por la Unión Europea, está desestabilizando todo el continente sudamericano con nuestro dinero.
La tripulación del escampavía Resolute de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 192 cubanos a Cuba este miércoles, luego de 13 interceptaciones en la costa de la Florida. Por su parte, el teniente Travis Paulus, del Distrito 7, manifestó que la Guardia Costera y sus socios están patrullando Marquesas Key y Dry Tortugas para detener los desembarcos ilegales en el Refugio Nacional de Vida Silvestre y las Islas del Parque Nacional. Asimismo, el oficial de la Guardia Costera resaltó que los detenidos en el mar serán repatriados a su país de origen o país de salida. Desde el 1 de octubre de este año, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 2.723 cubanos en comparación con 6.182 migrantes cubanos en el año fiscal anterior. Y la inflación crece y crece en Cuba, generando preocupación dentro de la población. Amplía José Luis Ramos.
Hacer la compra es cada vez más caro en Cuba, motivo de especial atención de la mayoría de la población, y los pronósticos son cada vez menos alentadores, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Es una vicisitud en la que viven todos los cubanos, por muchas causas y sobre todo por esta situación, digamos, terrible, cuando el salario no alcanza para nada porque supuestamente lo subieron un poco con la tarea de ordenamiento y lo que han creado es una gran inflación.
El aumento de los precios afecta con más fuerza a un mayor número de productos básicos, sostuvo Leiva. El pollo, los huevos, el aceite, frijoles, arroz, las verduras, la carne de cerdo, casi todo, agregó.
Lo estamos viendo porque ni siquiera el arroz cubano está pudiendo abastecer la cuota de la canasta básica, o sea, de las personas al mes. Es una situación realmente muy crítica la que hay en todo lo que son los abastecimientos y por supuesto eso se refleja comida que no hay.
El economista Orlando Freire Santana dijo que en medio de un desabastecimiento generalizado, uno de los problemas principales es la ineficiencia de la economía estatal a pesar de algunas reformas.
Que diría que si estuviera interesado en mejorar un poquito la situación, podría empezar a quitarle un poco de trabas a los distintos actores económicos que hay, fundamentalmente las nuevas formas de gestión. ¿Qué sucede? Que es uno de los grandes problemas que hay en la economía cubana, que muchas de las situaciones y de las medidas que ellos pueden tomar para quitarle trabas a ese sector repercute en una pérdida de su control político. Entonces ellos no van a sacrificar su control político por quitar trabas.
Cuba terminará el 2022 con un crecimiento económico de apenas un 2% del Producto Interno Bruto, y el pronóstico para el año 2023 es aún peor, solamente 1,8%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha recomendado este miércoles a la Comisión Federal de Comunicaciones negar un permiso para la instalación de un cable de telecomunicaciones submarino que conectaría Estados Unidos con Cuba. Dado que la empresa estatal de comunicaciones Cetexa administraría el sistema de aterrizaje de cables, La Habana podría acceder a datos sensibles de Estados Unidos que viajen a través del nuevo segmento de cable, explicó la justicia estadounidense a través de un comunicado. Añadió que las relaciones de Cuba con otros adversarios extranjeros, como China o Rusia, representan un riesgo para Washington si existiera una conexión de este tipo. Ya son las 5:43, el Tribunal Oral Federal número 2 dará a conocer este 6 de diciembre la sentencia en la causa por el juicio Vialidad Obra Pública, donde está acusada la vicepresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
El Tribunal Federal deberá resolver si desde el gobierno hubo corrupción y se formó una asociación ilícita para favorecer con obras millonarias al repentino empresario vial y socio de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Se investiga si desde 2003 hasta 2015 obtuvo ventajas para ganar licitaciones y condiciones beneficiosas en los pagos de 51 obras viales realizadas en la provincia de Santa Cruz, lugar desde donde los Kirchner se proyectaron a la política nacional. Los fiscales también solicitaron entre 12 y 10 años de prisión para el empresario, para el ex ministro de Planificación Federal, Julio Devido, el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, Julio López, y el ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Pierotti, todos funcionarios de máxima confianza y amigos de los Kirchner. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue contundente en sus últimas palabras ante el tribunal al señalar que no se busca justicia, sino venganza.
En realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Este tribunal es un pelotón de fusilamiento y los fiscales Lucián y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar no conforme a derecho, simplemente reflejar a lo que es el manejo del partido judicial aquí en la República Argentina.
Sin embargo, los analistas políticos como Andrés Malamud afirman que busca mantener el poder para evitar ir a la cárcel.
Ella ve que si se cae el gobierno no termina de limpiar sus causas judiciales, necesita tiempo. Mi impresión ahora es que Cristina lo que hizo fue optar. Ella siempre tuvo dos objetivos, justicia e ideología, libertad y legado. Ahora se da cuenta que la libertad está en peligro, la de ella y la de su hija sobre todo, que por lo tanto necesita resolver ese problema.
Mientras, desde los ámbitos judiciales señalan que se debe evitar la politización de la causa, ya que la sociedad espera una respuesta muy clara, señala el doctor Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Es obvio que desde el otro lado, desde los acusados, están usando el único recurso que les queda, que es la politización de la causa. ¿Por qué? Porque al politizarlo, están negando la validez del juicio, niegan todo el juicio en sí mismo.
Esta situación mantiene una fuerte tensión política, ya que en 2023 habrá elecciones presidenciales y provinciales que redefinirán el poder en la Argentina. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
La próxima cumbre de la Alianza del Pacífico se va a realizar en Perú en una fecha aún por definir. Ofrece los detalles la agencia francesa de prensa.
Nueva sede para la reunión suspendida de la Alianza del Pacífico. El presidente chileno Gabriel Boric hizo el anuncio el martes tras recibir en Santiago a su par peruano Pedro Castillo en el Palacio de la Moneda en Santiago.
Hemos concordado con el presidente Castillo realizar la reunión suspendida de los presidentes de la Alianza del Pacífico, es decir, Perú, Chile, Colombia, México, en el país del Perú, en una fecha que daremos a conocer prontamente una vez hayamos terminado las consultas con los otros países miembros de la Alianza.
La 17ª cumbre de mandatarios de la Alianza fue suspendida por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó acogerla luego de que Castillo no recibiera la autorización del Congreso de su país para viajar a la cita en Ciudad de México del 24 al 26 de noviembre. Castillo enfrenta varias investigaciones por corrupción en medio de una crisis política con los legisladores. En su reunión, los mandatarios de Chile y Perú acordaron el establecimiento de la atención continua del control fronterizo Chacayuta-Santa Rosa, donde además se implementará un sistema de migración integrado.
En Colombia, pese al llamado del gobierno al diálogo y al cese al fuego a los grupos armados ilegales, no cesan los asesinatos de líderes sociales, informa Manuel Arias Naranjo.
Un crítico panorama frente a la protección de los líderes sociales en Colombia quedó de manifiesto ante el incremento en los asesinatos de dirigentes indígenas, comunales, ambientales, firmantes de paz y defensores de derechos humanos. Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto para el Desarrollo y la Paz, señaló que ya son 171 los líderes asesinados este año, 58 casos desde la posesión del presidente Gustavo Petro.
Urge presencia integral del Estado colombiano en los territorios y medidas efectivas para la protección de líderes y lideresas y sus comunidades.
Las cifras señalan que en lo que va de este año también se han presentado 90 masacres en el país, por lo que Lourdes Castro, coordinadora de la organización Somos Defensores, hizo un llamado al gobierno a agilizar la implementación de mecanismos de protección a los líderes y sus comunidades.
La importancia de acelerar la implementación del plan de emergencia y que la exigencia de no matarás por parte del Alto Comisionado a los grupos armados en el marco de la paz total se refuerce.
Por su parte, Carlos Camargo, titular de la Defensoría del Pueblo, exigió a los grupos armados respeto por la vida como muestra de su compromiso con los posibles procesos de paz.
Hago un nuevo llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos.
Es de apuntar que desde su posesión, el gobierno del presidente Gustavo Petro exigió a las fuerzas militares y de policía cambiar la estrategia de seguridad, donde se se privilegie la protección de la vida, evitando crímenes y masacres por encima de las cifras de muertes de combatientes dados de baja en medio del conflicto armado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Bolivia ha rechazado un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Las razones no las explica Jorge Orellana.
Bolivia rechazó un informe de la ONU sobre el aumento del 4% en el cultivo de la hoja de coca en el país, reportado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOC, y aseguró que la superficie disminuyó un 0,7% en el 2021. El ministro del gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, dijo:
estaríamos hablando que Bolivia ha logrado reducir la superficie total de producción de la hoja de coca en nuestro país en un 0,7%. Estamos hablando que de la gestión 2020 hemos pasado de 29.400 hectáreas a 29.200 hectáreas. Sabemos que el trabajo de haber alcanzado 29.400 hectáreas erradicadas en la gestión 2021 no es suficiente. Por tanto, en la gestión 2022 nos hemos puesto una meta mucho más difícil, que es la erradicación y racionalización de 10.000 hectáreas. Y esperemos que antes que concluya el año estemos dando nuestro informe como Estado Plurinacional de Bolivia.
Previamente, el representante de la Organización de Naciones Unidas de UNODC, Troels Bester, señaló:
esta lámina presenta las cifras que tiene UNODC. Ustedes pueden ver que hemos subido 4% en el país de Bolivia. El año 2020, 29.400 hectáreas. Ahora estamos en 30.500 hectáreas. Y uno puede ver cómo es la distribución entre las yungas de La Paz y la región trópico de Cochabamba.
La hoja de coca está consagrada en la Constitución boliviana por sus usos tradicionales y medicinales, pero parte de la producción se desvía hacia el narcotráfico para fabricar cocaína. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno de China estudia medidas para frenar la oleada de protestas en contra de su política restrictiva frente al coronavirus. Judith Martín Rodríguez reporta.
China vive hoy uno de los momentos más turbulentos y de agitación social inéditos en su reciente historia, luego de que miles de ciudadanos salieron a las calles de las principales ciudades del país exigiendo libertad y normalidad, hartos de las estrictas restricciones por la pandemia del COVID-19. No queremos estar encerrados, queremos libertad, corean quienes protestan. Este es un escenario muy poco habitual en un país como China, en el que el control del gobierno sobre la población sobrepasa los límites de las libertades individuales. Y es que durante su casi década como mandatario del país, Xi Jinping nunca había tenido que enfrentarse a una situación similar, un momento histórico que medios internacionales ya han bautizado como el despertar o la rebelión del pueblo chino. En tanto, el mandatario y gobernante del Partido Comunista de China prometió tomar medidas enérgicas contra las actividades de infiltración y sabotaje de las fuerzas hostiles, en clara alusión a las manifestaciones. Esta declaración va en sintonía con la respuesta de los servicios de seguridad, que han hecho todo lo posible para disuadir una posible repetición de las protestas. Los medios y ciudadanos han reportado múltiples detenidos, aunque se desconoce la cifra exacta, y los expertos anticipan que esta oleada de protestas no se mantendrá en el tiempo, y es que el férreo control de las autoridades continúa desplegándose.
La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha advertido que el organismo podría revisar a la baja sus previsiones de crecimiento de China, donde una política anti-COVID inflexible está perturbando la actividad económica y provocando estas manifestaciones.
Los riesgos son a la baja. En otras palabras, aunque prevemos un crecimiento de 3,2% para este año y de 4,4% para el año próximo, es posible que en este periodo de gran incertidumbre tengamos que revisar las previsiones a la baja.
Así lo anunció en Berlín en conferencia de prensa con el canciller Olaf Scholz y varios dirigentes de organizaciones internacionales. Para ella, dos aspectos efectos que originarían esa reducción del crecimiento serían el COVID y las dificultades del sector inmobiliario, afectado por quiebras de promotores y las dificultades para terminar los trabajos. Pero China tiene un margen de maniobra presupuestal para estimular su economía y enfrentar cualquier presión hacia una baja de crecimiento, agregó Georgieva. En el segundo trimestre, el Producto Interno Bruto de China solo progresó 0,4% en un año, su peor resultado desde 2020. Sin embargo, se recuperó en el tercer trimestre.
Naciones Unidas está aplaudiendo la donación de más de 260 mil toneladas métricas de fertilizantes para ser usadas en países africanos. Reporta Radio ONU.
Las Naciones Unidas expresaron hoy su satisfacción por la donación de 260 mil toneladas métricas de fertilizantes rusos almacenados en los puertos y almacenes europeos, que servirán para aliviar las necesidades humanitarias y evitar la pérdida de cosechas en África, donde actualmente es la temporada de siembra. El primer cargamento de 20.000 toneladas métricas saldrá a partir de hoy de los Países Bajos con destino a Malawi vía Mozambique. El buque fletado por el Programa Mundial de Alimentos es el primero de una serie de envíos de fertilizantes destinados a otros países del continente africano que se efectuarán en los próximos meses. Los fertilizantes desempeñan un papel clave en los sistemas alimentarios, ya que el 50% de la población mundial depende de productos agrícolas que se producen con la ayuda de abonos minerales.
Sin lugar a dudas, mañana un partido que llama mucho la atención en Qatar es el de Costa Rica-Alemania. El entrenador tico, de origen colombiano, Luis Fernando Suárez, espera que su equipo haga historia y trascienda con sus propias fortalezas en este compromiso del grupo frente a Alemania. También ha mostrado a gusto que una mujer árbitro sea la encargada por primera vez de dirigir un compromiso de varones.
Pero también somos conscientes de nuestra posibilidad. Mientras exista esa situación, pues vamos a hacer todo, lo hemos hecho desde el inicio, ganando o perdiendo, de todos modos siempre hay una buena disposición anímica por parte del grupo, y esta vez no es distinto. Queremos hacer cosas importantes, queremos clasificar a la siguiente ronda, y eso pues lógicamente se juega en estos próximos 90 minutos. El grupo puede hacer cosas importantes como para trascender a nivel de este mundial, porque si nosotros tenemos una clasificación mañana y un equipo eliminado es Alemania, pues lógicamente la trascendencia que tiene esto a nivel orbital es grande.
Luces, cámara, acción. El mundo del entretenimiento y el espectáculo llega en la voz de Alejandro Escalona.
Legisladores estadounidenses presionaron a la Comisión Federal de Comercio para que haga cumplir una ley de 2016 contra los revendedores de tickets. A principios de noviembre, Ticketmaster canceló la venta de boletos al público en general para la gira de conciertos de Taylor Swift en Estados Unidos en 2023, la primera del artista en 5 años, ya que 3.500 millones de solicitudes de boletos abrumaron el sitio web. Los senadores Richard Blumenthal y Marsha Blackburn, los principales demócratas y republicanos en el panel de seguridad de datos de la Comisión de Comercio del Senado, quienes colaboraron en una ley de 2016 que prohíbe a los revendedores usar software para comprar boletos, presionaron a la Comisión Federal de Comercio sobre lo que ha hecho para hacer cumplir la ley. Swift, ganadora del premio a Artista del Año en los más recientes American Music Awards, dijo que fue insoportable ver a sus seguidores tratar de conseguir entradas para su gira Eras, después de que le aseguraron que Ticketmaster podría manejar la impresionante demanda de boletos. Ayer colocamos el tema Flashdance para recordar a la cantautora estadounidense Irene Cara, que falleció a los 63 años el pasado fin de semana. Por aquello de la nostalgia, hoy colocamos algunos temas hoy día clásicos que llegaron al primer lugar de la revista Billboard en la década de los 80, como Ladies Night, The Cool and the Gang, Pilot of the Airwaves con Charlie Dore, Up Where We Belong con Joe Cocker y Jennifer Warnes, y Desire con Andy Gibb, el menor de los hermanos Gibb. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.